Blog Talk Radio.
El Heraldo de la Montaña ni sus auspiciadores son responsables ni se solidarizan con las expresiones, opiniones, ideas o manifestaciones expresadas en los siguientes segmentos. De lunes a viernes, de 6:30 a 7 de la mañana, no se pierda Lo que Dios dice con el pastor Jacobo Muñoz. El Heraldo Informa y Enlace Latino presentan los miércoles de 6 a 7 de la noche en vivo desde Puerto Rico, Sala Deportiva con Carlos Alvarado. Los sábados de 10 a 12 del mediodía, El Heraldo Informa y Enlace Latino. Y los domingos de 10 a 11 de la mañana, Fuerza de Mujer con Aidita Cruz Alicea.
Giraban cuando en las tardes caminábamos hacia nuestra casa.
descubrimos un mundo juntos, tú al crecer, yo para hacer un papel que el teatro de la vida nunca me enseñó a hacer, duro camino, subir la montaña, descubrirse, que faltaban manos para subir, más te aferraste a lo que veían tus ojos, miradas seguras, cristalinas, que te permitían llegar a la verdad. El amor se transforma, y aunque el tirijara nos agobia, siempre estamos en reconciliación. Rescate de lo que es más fuerte, la relación madre-hijo en armonía, en transparencia, en el aquí y en el ahora, en el de siempre, en el después, más allá de nuestros tiempos, nos llega hasta la eternidad.
Que nacimos, nuestra mancha de plátano salió del mismo racimo.
Somos hermanos del mismo horizonte, todos nos criamos en la falda del monte.
Crecimos, pero para que otro se aproveche.
Somos un pueblo con dientes de leche, los hijos del trabajo sin merienda.
La limonada para el capataz de la hacienda, todo lo que sobrevive.
Somos la caña fermentada del Caribe.
Pero aunque la historia nos azota, somos
como una botella de vidrio que flota.
La central Aguirre la pusimos a producir,
sin saber leer ni escribir.
Y la depresión la curamos sin jarabe,
porque caminamos al compás de la clave.
Nuestra raza por naturaleza es brava, salimos de la tapa de un volcán con lava. No hay identidad, dicen algunos, pero aquí todos llevamos en la espalda el número 21. Aprendimos a caminar hace rato, con un pie descalzo y el otro con zapato, con la medalla del cacique en la casa de empeño. Somos los dueños de un país sin dueño.
Hijos del cañaveral, nunca se nos cae la pava. Esta raza siempre es brava, aunque sople el temporal. Pa' que sientas el calibre de un caballo sin jinete, mira cómo corre libre, se refleja en el machete.
Somos el rocío cuando se desayuna, somos la marea cuando baila con la luna, nos secamos el sudor con el viento sin toalla y nos perfumamos con la sal de la playa. Cuando el sol cuelga las nubes en el tendedero, de agua de coco son los aguaceros, y soñamos desde la misma orilla sin perder el camino, porque aquí los cucubanos brillan. Viene el huracán y le rezamos a la cruz, y jugamos bricas cuando se va la luz. El calor nos calienta la cerveza y nos bañamos en el lago hasta que abran la represa. Aquí los viernes santos se come yautía, aquí los reyes magos vienen de Juanadía. Pelamos paraguas los difuntos y en las patronales en la caja muerto nos mareamos juntos. Lo nuestro no hay nadie que nos los quite, por más nieve que tiren, aquí la nieve se derrite, aunque siembren las raíces como les dé la gana. Los palos de Guanábana no dan manzana.
Hijos del cañaveral, nunca se nos cae la pava. Esta raza siempre es brava, aunque sople el temporal. Pa' que sientas el calibre de un caballo sin jinete, mira cómo corre libre, se refleja en el machete. Hijos del cañaveral, nunca se nos cae la pava. Esta raza siempre es brava, aunque sople el temporal. Pa' aprender a defendernos, nunca fuimos a la escuela. Aunque el toro tenga cuerno, nuestro gallo tiene escuela.
A latigazo limpio desde el descubrimiento, no pudieron, seguimos con el mismo acento. Nuestro aguante ha sido digno, somos los versos que no cantan en nuestro himno. Hay que soltar los barcos del muelle, esta carreta ya se mueve sin muelle. Al colono lo bajaremos del trono para que no
nuestra bandera cante en un solo tono. En el 4, Luisito Santos.
Esa canción se llamaba Hijo del Cañaveral, que habla sobre nuestra identidad como puertorriqueños y mucho más. Y seguimos nuestro programa de hoy y quiero compartir con ustedes una plena que ha sacado a propósito de la ceniza, ¿verdad? Que yo le hablo casi toda la semana. Y hubo un detente, ahora vuelve a haber un detente para someter una petición al tribunal. Y estamos pendientes, eso quiere decir que no están tirando cenizas ahora mismo, pero en cualquier momento baja la petición que se hizo y habrá que ver si van a seguir echando cenizas o no. Mientras tanto, la gente con su creatividad entre memes, discursos, canciones, plenas, de cuánta cosa la gente se ha inventado sobre esta situación de las cenizas, pero vamos a escuchar esta plena que creó Plena Libre con relación a la ceniza.
Yeah.
fue la canción que me dio plena libre, medio ahí jocoso y todo eso, pero una creatividad de ese pueblo. Y hay montones de memes, hay tantas cosas que la gente ha hecho en contra de esa ceniza. Queremos a ver, le vamos a dar seguimiento, pasemos a otra de las noticias que le tengo para este día. Antes de comenzar, quiero leerles esta reflexión que hizo Vivian Matei, porque que se llama Despacito, por cierto, y esta canción me tiene harta, pero bueno, ella, a mí me gustó mucho esto que ella escribió y lo voy a compartir con ustedes. Dice: no hay tiempo para grandes eventos, ni complicados juntes, ni organizaciones. Ya de eso se ha probado. No deben ser el fin, sino el resultado del proceso. Hay que comenzar en el micro, en el día a día, en la guerrilla personal guiada por la conciencia, la estrategia de las hormigas que nos narra Calle 13. Que cada uno en su trinchera haga lo suyo y vayamos construyendo el país desde abajo, desde la base esencial, haciendo una sólida zapata. El maestro que enseñe, el artista que cree, el chofer que guíe, el abogado que defienda, el médico que cure, pero todos en un mismo propósito, el bien común y solidario. No perdamos tiempo en agendas mancomunadas. Haz tu agenda ahora, la de mañana, la que eres capaz de hacer y servir de guía. Cuando lo hagas bien, serás el modelo, ejemplo maestro. Así se hace el país. Así se derrota el poder abusivo. Si los de abajo nos remeñamos, los de arriba pierden el equilibrio, caen. Pero tenemos que empujar nosotros mismos ese proceso, ayudando al otro en vez de criticar e imponer nuestro estilo. Aprendamos unos de los otros. Seamos complementarios, no obstáculos. Sin protagonismo, ni nimiedades, ni ninguneos, con tolerancia y respeto a la diversidad, con compasión de los que apenas comienzan a darse cuenta. Esa es la forma, comenzando cada uno y proyectando la luz a su paso, despacito pero firme, contundente. Qué bien está eso escrito. Me jamaqueó esto que escribió ella. Y vamos entonces a decirles que hoy, ¿verdad?, no he tenido la sección de frases macharranas, de frases célebres de un macharrán, porque como estoy dedicando este programa al hijo mío y hay tanta cosa que hablar, pues la próxima semana entonces lo retomaré. Miren, ay Dios mío, hay tanto que hablar, pero vamos a hablar del caso. Primeramente, el jueves estuvimos en una protesta sobre el caso de esta niña que, por cierto, se llama Alma, ¿verdad? Se llama Alma Yanira Cruz. Mira, bueno, tiene mi mismo apellido, ¿no?, pero debe ser de otros cruces. De todas maneras, esta niña de 11 años que la están juzgando en el tribunal, es un caso que se ha vuelto público y bien y de mucha fuerza, además de mucha solidaridad, debido a que esta niña pues tuvo un problema en la escuela. Yo cuando estaba en la escuela y cometí, qué sé yo, le daba un empujón o tenía algún problema con alguna niña, y me imagino que ustedes que están escuchando también, pues, o con algún compañero de escuela, pues entonces te llevaban a la principal, y la principal pues te daba algún tipo de, bueno, antes se llamaba castigo, ¿verdad? Yo no creo, pero no creo que los niños se deben castigar, pero sí, bueno, pero eran, qué sé yo, llamaban a tu mamá y le hablaban de tu comportamiento. Cuando yo estaba con las monjitas, pues te ponían en un guayo de chalpa, pero bueno, eso era maltrato, pero esas monjitas eran en la changa. Pero entonces, a esa niña, ella estuvo por 2 años hostigada por esas compañeras y por otras compañeras, diciéndole mona, diciéndole diferentes cosas porque es una niña negra. O sea, este caso tiene todas las ramificaciones de este caso, paran en discrimen y una situación de racismo. Este periodista, que es Julio Rivera Saniel, que por cierto es también de la raza negra, él está bien comprometido con el caso de esta niña y escribí un artículo que me pareció formidable, planteándolo muy sencillamente, y dice Alma Yarida perdió la tabla el pasado 2 de diciembre, según se asegura, empujó a una de sus compañeras y amenazó a otra. Fue el final de 2 años en los que se desprende del caso, esa misma niña había sido víctima y no la victimaria. Ella, a sus 11 años, estudiante de educación especial, era objeto constante de las burlas de sus compañeros. Le decían negra sucia, negra dientúa, pelo caillo, negra asquerosa y mona. Eran algunas de las perlas que le lanzaban constantemente sus compañeritos de escuela, todos los días y durante 2 años. Pero para las autoridades escolares, ese caso era poco más que invisible. Durante esos 2 años no se tomaron medidas correctivas para detener el acoso al que la niña era sometida, tal y como denuncian los grupos a favor de la menor. De no hacer nada durante 2 años, el director de la escuela, Modesto Rivera, pasó a no solo sacar a la niña del plantel escolar, sino a iniciar un procedimiento disciplinario que terminó con el afecto de la niña. Mire eso, es una cosa bárbara, ¿sabes? Así que este proceso se está dando, ¿verdad?, en el tribunal, y la niña, que se supone que hay un proceso, un protocolo para que se active una vez suceden estas situaciones en la escuela, ¿verdad?, en las zonas escolares, allá en cada escuela de estas niñas y niños. Así que, y entonces ya la niña, ¿verdad?, ha ido al tribunal, ha habido vistas, ahora mismo pues estuvimos en una protesta que se hizo el día de la vista, y estuvieron varios grupos, varias zonas, y también estuvo un grupo de bomba que le hizo una demostración aquí de cariño y solidaridad. Dice que también pues la niña ha tenido una dosis de solidaridad y que el día de su caso, que fue el 20 de julio, el jueves pasado, si no me equivoco, estuvimos allí un grupo de personas y le hicimos saber, ¿verdad?, de que el pueblo está con ella y que los niños a esas edades, de hecho se está luchando, ¿verdad?, para en la legislatura, a ver si se humanizan un poco más los legisladores y en esa nueva ley que están escribiendo y que están estipulando, se ponga que los niños serán juzgados después de los 13 años. Porque digamos usted, ahora mismo a cualquier edad pueden ir allí y juzgar a una niña o un niño por cualquier cosa que hagan, y usted sabe que los niños se dan empujones, que los niños se dan puñitos y todo eso, y que usted, cada rato que pasa ese tipo de cosas, no vas a llevar a un niño al tribunal. Eso es inhumano. Así que, por cierto, vamos a ver si entonces se da lo de que aumenten lo de la edad para un niño o una niña ser juzgado por alguna situación que pase en la escuela. Retomando también el tema de la procuraduría y el escoger la nueva persona que va a dirigir los destinos de ese organismo gubernamental, pues mire, no, realmente ahora mismo eso está como en babia porque no se ha nombrado a nadie. Sin embargo, ¿verdad?, la ley, que de hecho yo también lo había comentado en este programa, que la ley estipula que los grupos, o estipulaba, yo no sé si lo han quitado, porque aquí como todo se hace en cuartos oscuros, entonces la legislatura va y quita una ley, pone otra, le pone enmiendas y bla bla bla, pues entonces no, uno nunca sabe qué le han quitado y qué le han puesto, pero hasta lo que yo sé, la procuradora de las mujeres era nombrada, o sea, se le pedía nombres a la a los grupos de mujeres y a los albergues, ¿verdad? toda aquella organización que trabajaba con el tema, pero ya no se hace eso. Desde, yo creo que es Fortuño para acá, el ex gobernador Fortuño, que fue el que dijo, no, la que va allí es esta. Entonces, ya todo entonces fue adeo político. Que, sin embargo, en estos días ha surgido esa noticia de las posibilidades, ¿verdad?, de que nombren a Evelyn Vázquez, que es una senadora, que no saben ni la hora que es, pero dicen que eso puede ser así. Entonces, se le pide a la licenciada Josie Pantoja, coordinadora de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, lo pide al respecto, ¿verdad? Entonces ella dice, no es que nosotros no nos vamos a quedar calladas. Si nombra a alguien como Evelyn Vázquez, dime tú si nos vamos a quedar calladas. No nos vamos a quedar calladas al respecto, pero estamos convencidas de que como tal organismo no responde a las mujeres, no es bueno para las mujeres y no es lo que necesitamos ni es lo que nos merecemos. De paso, ya yo había hablado sobre el tema en programas pasados y planteé que yo decía que nos dejaran. Estoy de acuerdo con la licenciada Pantoja, porque de verdad ya eso ni fue ni fue. Ese organismo se ha vuelto una politiquería que no fue, ¿verdad?, no fue el propósito de esa ley. Dice, como fue la ley aprobada originalmente, esta establecía que antes de nombrar una procuradora, las organizaciones de mujeres debían presentar una lista de candidatas. Pantoja aseguró, sin embargo, que pocas veces se cumplió con esta disposición para luego dar paso a nombramientos que respondían más a los intereses del partido de turno en el poder. Eso mismo fue así. Ha sido así. Está impulsando un cambio en la Procuraduría de las Mujeres para convertirla en una defensoría que atienda problemas que afecten a las mujeres, más allá de la violencia doméstica o de género. Eso es cierto. Nosotras un poco ya tuvimos nuestro duelo con la oficina de la Procuraduría de las Mujeres y por eso fue que sometimos el proyecto de la Defensoría de las Mujeres, que tiene una visión más abarcadora para mirar los asuntos de las mujeres y desde un aspecto de derechos humanos y que intenta que la oficina tenga mayor independencia con capacidad de fiscalizar. Es que así se suponía que fuera la Procuradora de las Mujeres, pero la verdad es que metiendo batatas políticas ahí, pues nunca cumplieron lo que realmente establecía la ley. Por eso es que yo digo pues que no sirve. Y entonces la procuradora anterior, la abogada, la ex fiscal y bueno, abogada también, sí, la Wanda Vázquez, pues mira, la convirtió en una oficina más que no tramitaba lo que tenía que tramitar. Y entonces se mataban a una mujer y salían diciendo, mire, hasta culpabilizando a las mujeres con una cosa horrible. Y continúa diciendo la licenciada Pantoja, son las luchas de los machos, a ver quién tiene más poder, porque recuerden ustedes que Tairi de Achar, ¿verdad? Así que dice que se implementó muchas visiones político-partidistas dentro de la Procuraduría y la intervención, ¿verdad?, hubo en estos tiempos, en estos días, la intervención de quien decidiera Chávez, yo le comenté en el otro programa, y que colgó a Joan Vélez porque él es fundamentalista y homofóbico y Joan Vélez es lesbiana abiertamente. Y entonces Ileana Aymar, que no tuvo los votos, ya ustedes saben por qué. Porque, pues, fíjate, ellos quieren otra persona. Y entonces termina diciendo la licenciada, son las luchas de los machos. A ver quién tiene más poder. Y nosotras seguimos en el medio con discursos programados, viendo cómo podemos librarnos del fuego que hay entre ellos. Expresó otra persona que se llama, no fue la licenciada, García Ramos. ¿Quién agregó que realmente lo que vemos es que no podemos escapar de ese machismo ni siquiera en una posición como esta? O sea, donde quiera, ¿verdad?, están los hombres interviniendo cuando se supone, ¿verdad?, que eso sea una decisión de mujeres. Por eso está Suinet García Ramos, que es la que dijo esta, que es integrante del Movimiento Amplio de Mujeres, y que también añadió que no tenemos ya nada que decir con relación a la oficina de la procuradora porque no funciona. Y también dice ella que lo que hay son, hay visiones político-partidistas. De hecho, todo ese grupo que entró a trabajar ahí con, que no sabían ni la hora que era tampoco, con la licenciada esta Wanda Vázquez, eran todos del PNP, y ella es seguidora, por eso ahora es secretaria de justicia. Bueno, vamos a pasar a otra pena. Quisiera hablar de este caso que yo también lo comenté la semana pasada, pero ya entonces Shelian, que fue la muchacha, ¿verdad?, es joven, una mujer joven, que este hombre en una agresión de violencia de género la dejó cuadrapléjica. Pues mira, ya ella pudo por fin salir del hospital y tuvo que ir en una cama hasta el tribunal, por cierto, de Bayamón, para poder declarar lo que le hizo este hombre, que yo no sé, no se puede decir ni hombre, porque de verdad quien hace una cosa como esta no merece llamarse hombre. Y entonces, mire lo que ella dijo: me tiraba indirecta, algunas de ellas amenazantes. La desafió cuando ella le dijo que no quería que se montara en el carro. Luego la empujó, se le rió en la cara, le impidió. Todo eso es un recuento de lo que ella plantea en su declaración. Dice, luego la empujó, se le rió en la cara, le impidió el paso, y más adelante, en lugar de irse, cuando ella le daba la espalda, optó por hacerle una llave presionando su cuello tan fuertemente que le rompió algunas vértebras y la dejó inmovilizada para siempre. Mire qué horror, qué cosa tan terrible le ha hecho este hombre a esta mujer joven todavía. Y desde una camilla que tuvo que ser trasplantada a raíz de sus problemas que ahora tiene, y que esta mujer quedó cuadrapléjica, testimonio. Ella dice que apunta que el 4 de junio estaba junto a su pareja en la casa de los papás de él compartiendo, pero había mucha tirantez entre ambos debido a que dos días antes el individuo se había desaparecido. O sea, se había desaparecido y no le importó. Así, entonces, que ese mismo día ella se sintió amenazada. Él le dijo que tenía los guantes puestos. Mire eso. Dijo que seguimos discutiendo y indicó que no iba a aguantar que él le faltara el respeto. Entonces, él la empujó y le provocó una cortadura en el brazo. Ella le repostó diciendo que no la había tocado y que no tenía por qué empujarla. Que ella no lo había tocado, que no tenía por qué empujarla. Y él se le rió en la cara. Luego, al acceder a la casa y tratar de entrar al baño, él la siguió y le impidió el paso. Y entonces dijo ella que le estaba provocando. Luego, para reconocer que le dio con sus manos por la espalda, ¿verdad? Ella le dio por la espalda a él y que él se inclinó hacia el frente tapándose la cara. Hasta que el hombre se enderezó, la tomó por los brazos, la volteó de espaldas a él y puso sus brazos bajo las axilas de ella. colocó sus manos en el cuello haciendo presión hacia abajo. Usted sabe, eso es una llave, como que le dicen. Qué horrible. Y entonces ella sintió que el cuello le hizo clac. Así que eso fue lo que... lo que le pasó a esta mujer y este hombre que ya está en la cárcel porque no pudo pagar la fianza. Y el abogado del individuo, ¿verdad?, dice que eso fue un accidente sin intención criminal, dicen, ay, por favor. Y que entonces él que se estaba defendiendo de los golpes de ella, mira, yo quisiera que... lo fuerte que es ese hombre, ¿verdad? Que vieron una foto de ese hombre para que ustedes se den cuenta de lo abusador que es ese tipo. Ahora, ellos pidieron juicio por jurado, así que no sé por qué pidieron juicio por jurado. Deberá ser una trabulla del abogado que lo está defendiendo, ¿verdad? Pero esto ha sido un caso bien terrible, y para que las mujeres una vez muy despierten, tengan cuidado, porque hay que estudiar también con quién uno se junta. O sea, mire, es mejor que ustedes verifiquen, busquen de internet, busquen donde sea, para saber qué tipo de hombre usted se junta, porque de verdad es que estos casos son terribles. Son terribles, mire esta muchacha ahora, los papás han tenido que pedir ayuda para poder, tenían una marquesina, pues la han cerrado y han hecho un cuarto para esa muchacha especial, porque esa muchacha ahora va a estar en una cama. Puede ser, ¿verdad?, que con terapia o algo logre sentarse o algo, ojalá. Pero este mutiló, la fastidió para toda la vida, es un caso bien terrible. Y bueno, esperamos que no se repitan este tipo de casos y que las mujeres que están ahora sufriendo violencia doméstica, pues mire, vayan a la policía, vayan al tribunal, porque mire, más tarde puede ser peor.
Cuando la materia ya no cumpla espacio y la galaxia asuste y salga.
visión apocalíptica, apocalíptico se llama, de Residente Calle 13. Y esta canción tiene un mensaje bien fuerte sobre la cuestión del cambio climático y la situación de la Tierra como tal. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Vamos a seguir con nuestro programa de hoy. Y quería comentar que esta noticia sobre la muerte de esta mujer que se llama Betty Dux, ella fue una mujer que hizo una demanda, lideró el mayor juicio por discriminación de género en la historia estadounidense, y ella acaba de falleció a los 67 años de edad, ¿verdad? Una mujer todavía joven. Ella fue una ex empleada de Walmart, hablando de Walmart, ¿verdad? Que ahora aquí acaba de cerrar una tienda de estas, ¿verdad? Grandísima de Sam's, que son estas tiendas que han venido de Estados Unidos y que han acaparado el mercado de todo y que han dejado los pequeños negocios en la ruina. Pues esta mujer le puso una demanda y era de Walmart, ¿verdad? Que también está en la de, ya acaba de cerrar una tienda y entonces, la que acaba de cerrar la tienda es Sam's, y esa tienda, pues miren lo que hizo, de la noche a la mañana. O sea, la gente llegó a trabajar, digamos que llegaron a las 7 o a las 6, cuando le correspondía, y resultó que los metieron todos en una reunión, le dieron una carta y le dijeron, mire, esto está cerrado, así que ya no tienen más trabajo. La gente quedó como en shock, quedó como que, espérate, o sea, ¿qué pasó? Algunos de ellos, mire eso, algunos de ellos pueden solicitar para otras tiendas, pero ¿sabe qué? Lo van a meter como si fuera nuevo. Ellos dicen que no, pero conociendo a esa gente, como la ley nueva de forma, están haciendo mucho eso. Lo hizo también el Walgreens, de estas tiendas, de lo que hacen es fastidiar a los trabajadores y a las trabajadoras. Entonces vienen y entonces usted entra como nuevo y no tiene derecho a nada, porque con la reforma esa que hicieron los desgraciados del gobierno, entonces someten al trabajador y a la trabajadora a empezar de nuevo como en cero, sin derecho a nada, y los ponen a trabajar 4 horas, lo que a ellos les da la gana y a la hora que les da la gana. O sea, esto es terrible. Mire, vamos a ver, porque a mí me interesó mucho la situación que pasó esta mujer que se llama Betty Dux, y que ella fue la principal demandante en Dux contra Walmart, en un caso que involucró a más de 1,500,000 de empleadas de Walmart que declaraban recibir menos remuneración y menos ascenso que sus compañeros hombres. Mira, que esta gente son terribles. Esos son, ellos lo que quieren son esclavos. Eso es, ellos quieren, bueno, no que quieren, que tienen a la gente ahí como esclavo. Dice, la demanda fue desestimada por la Corte Suprema en el 2011 en un fallo de 5-4. Estas son declaraciones de Betty Dux en el año 2011 frente a la Corte Suprema. Presenté este caso porque creo que había un patrón de discriminación en Walmart, no solo en mi tienda, sino que creo que sucede en todo el país. Desde que presentamos las demandas en 2001, he escuchado a un gran número de mujeres que me contaron básicamente la misma historia que la mía, de tratos dispares en la falta de ascensos, así como en la falta de pago, ¿verdad? Así que eso fue todo lo que pasó en esta demanda, y fue desestimada. O sea, que yo creía que la había ganado, pero según dice la noticia, no la ganó y la desestimaron. Mire qué barbaridad. Es que estamos en los tiempos de, oye, ha vuelto los tiempos de la esclavitud. Pero miren esta otra noticia por otro lado, porque el gobierno quiere coger aquí a la gente de conteo, como dice Jay Fonseca. Miren, dice que el desempleo ha bajado. ¿Cómo va a ser? Dice Ricardo Rosselló, dice que se reflejó una baja de 2.1, que de 12.2 en que estaba el desempleo, que bajó a 10.1, provocando un aumento de 11.000 personas empleadas en la lista. Yo quisiera saber dónde están esa gente, de verdad, porque aquí no hay empleo, hay muy poco, de verdad. O sea, bueno, debe haber uno, dos o tres empleos, no quiero exagerar, pero de verdad, o sea, dice, al tiempo que aseguraron que esta es la cifra más baja en esta reunión en los últimos 13 años. La información provista en conferencia de prensa por el alcahuete Ramón Rosario, que es el de asuntos públicos, el secretario del trabajo, igualmente alcahuete, Carlos Saavedra, y el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Lavoy, explicaron que de 980.000 personas empleadas en enero del 2017 aumentó a 992 al cierre de junio. Insistieron que estas cifras representan un contraste con el escenario. Ah, mira, pero es que están politiqueando en la administración, un contraste con la administración de García Padilla, que hubo una reducción de 8.000 personas empleadas. Ay, bendito, ¿y quién le cree eso? Óigame, pero ¿qué politiquero son esta gente? Además de que son esclavizantes y que le han quitado derechos a los trabajadoras y a los trabajadores, ahora quieren meternos mentiras. Ah, bueno, ellos han cometido mentiras desde que empezaron, desde noviembre pasado. O sea, van a llevar ahora en noviembre un mes en el poder y lo que han hecho es un desastre. Mire lo que dicen. Dicen, no, esto no significa que hayamos salido de la crisis, ni mucho menos que estemos en terreno positivo la economía de Puerto Rico, pero es un paso de avance debido a que todavía falta la implementación de otras importantes medidas. Ay, Dios mío. Yo me río por no llorar, de verdad. Esto no se lo cree ni el médico chino. Fíjense ustedes si no es verdad que entonces el periódico Primera Hora, ¿verdad? Este grupo que tiene a cargo todos estos periódicos de Índice, Primera Hora, El Nuevo Día y todo eso, pues mire, han sacado un montón de gente, creo que fueron 40, si no me equivoco, los empleados que ellos salieron de ellos en esta misma semana. De hecho, Vivian Matei, que me encantan muchas cosas que ella escribe, y ella hizo un recuento bien chévere de lo que está pasando. Dice, desempleados compañeros de periodistas que han dedicado una vida a este medio. Repartición de la Universidad de Puerto Rico entre donantes del Partido Popular. Exactamente. El presidente ese nombrado, ese es otro alcahuete, que vino y, mire, dejó sin empleo a todos los rectores de todos los recintos. ¡Qué bárbaro! Entonces ella sigue diciendo, despilfarro en contratos para las panas del gobierno, ingenieros apoyando la AEF, la empresa esta de la ceniza, niña sometida a un proceso judicial por falta, que es un producto del modelaje social y que pudo haberse manejado por un consejero en la escuela. Muy bien, también eso. Fundamentalismo rampante en misericordia amenazando la justicia social. Medios que estipulan el consumismo, enajenación y distracción de la fundamental. Niños sin recursos para la escuela mientras secretaria se embolsica el sueldo de lujo. Y dice ella, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Yo también pregunto, ¿hasta cuándo vamos a soportar tanta injusticia y tanta barbaridad? Y seguimos sentados como si nada. Óigame, esto yo no sé. Habemos grupos que siempre estamos, ¿verdad?, pendientes y protestamos y diciendo, mire, esto está mal, mire, pero la verdad, la gran mayoría de aquí tiene una enajenación brutal. Así que yo no sé. Y este medio entonces dice, mire, así puedo comprobarle que fueron, despidieron 40 empleados. Porque ellos ahora parece que todo lo van a poner en internet, de paso, ellos ya cobran por usted entrarle en la página en internet, ¿verdad? El periódico que ellos tienen, el Nuevo Día, esa parte. Si usted quiere entrar ahí para agarrar alguna noticia o no sé qué, pues entonces le cobran. Así que ya ellos empezaron, ¿verdad?, a hacer ese tipo de cosas. Así que yo no sé, ya yo no confío tanto en el Nuevo Día, aunque a veces escriben personas como Lalo, como escritores, caramba, que hay que decir usted tenga, pero yo no sé si ellos van a seguir escribiendo ahí en ese sitio, porque de verdad que están del mero. Mire, antes que se me olvide, tengo que hablarle sobre esta noticia, porque este hombre que se fue millonario de Puerto Rico, el ex gobernador Fortuño, Luis Fortuño, y su esposa, que tenía un traqueteo con la hipoteca, los documentos esos hipotecarios, se ganaron un chorro de chavo ahí. Y todos ellos, como hizo también el papá de Riquín, el Pedro José Yo, que también se compró una casa como si fuera un millonario, pues ya por allá con Maryland, y entonces estuvieron por allá, pero ahora miraron a saquear el país otra vez porque el hijito está gobernando. Así que entonces este hombre se va ahora a República Dominicana y que a cabildear. Ah, pero mire, déjeme decirle lo que le están pagando. Dice, el gobierno de República Dominicana, liderado por su presidente Danilo Medina Sánchez, que de paso le cuento que en esta semana hubo una manifestación, pero aquello sí que fue grandioso. Eran miles de personas ahí contra la corrupción en República Dominicana y contra la impunidad. Y le estaban protestando a este señor, el presidente Danilo Medina. Y él acaba de contratar a esta agencia que se llama Steppoe & Johnson, que es donde trabaja, usted sabe quién, él es gobernador, Luis Fortuño Hulser, para defender, mire para qué lo quieren, que para defender ante los Estados Unidos la imagen del país caribeño y su ley que regula los derechos de los inmigrantes. Mire eso, o sea, esa ley que tiene República Dominicana en contra de los haitianos, una cosa bárbara. Y entonces ahora este señor, que de verdad es hastiante que sea puertorriqueño, mire lo que hace. Y además de eso, pues mire, cabildear, pero mire lo que le están pagando. Dicen, mire lo que le están pagando, un país que llora ante los ojos de Dios, ese país que está tan pobre. Aunque mire, ellos deben decir que muchos puertorriqueños se han mudado para allá a trabajar y hacer cosas allá, porque ellos tienen un despunte económico, pero eso no quita que le estén pagando todo ese dinero, porque sí, o sea, ha habido un despunte y todo eso, pero la gente sigue empobreciéndose. Son pobres hace rato, igual que aquí, que nos estamos empobreciendo. Y con estos contratos que le dan a estos baladrones, mire, la relación contractual no en esa fecha de terminación, por lo que el gobierno dominicano revisaría las tarifas de la firma de abogados anualmente para ajustar el pago. En el periodo de enero a agosto del 2014, por ejemplo, el bufete recibió $820,543, alrededor de 36 millones de pesos dominicanos por su servicio, mire. Entre sus responsabilidades se encuentran manejar las relaciones con legisladores, partidos políticos y miembros del gabinete gubernamental de los Estados Unidos y representar a la República Dominicana en foros extranjeros. Asimismo, la firma, con base en Washington, tiene a su cargo el monitoreo de medios internacionales, la escritura y el envío de comunicados de prensa y alentar la publicación de columnas de opinión en periódicos y revistas estadounidenses que beneficien la percepción en el extranjero sobre el gobierno dominicano. Mire, esto a veces uno dice que son República Bananera, porque ¿qué hacen lambiendo los ojos de Washington, esta gente?
que son repúblicas, que ellos mismos mandan su país. Es una cosa. Y después con esta gente que son unos buscadores de chavos, para sus bolsillos. Así que yo no entiendo cómo es, porque mire, también dice, la ley en cuestión aprobada por la administración de Medina Sánchez en el 2014 surgió a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, el cual declaró que los hijos de extranjeros indocumentados no podrán mantener la ciudadanía dominicana. O sea que este abogado de Washington van a bregar para echar mal fuego a la leña contra los haitianos. Mire, eso da vergüenza. Dice, la determinación repercutió principalmente entre los dominicanos de ascendencia haitiana, pues el 95% de los emigrantes en este país provienen o tienen ascendencia en Haití. Mire, o sea, que los hijos de los haitianos que nacen en República Dominicana, pues no le quieren dar la nacionalidad dominicana. Eso sí que es un abuso, me parece algo bien terrible. Así que dice que en el 2012 habían 244.151 personas que eran ascendientes de migrantes, o sea, de dominicanos, de haitianos, ¿verdad?, que viven en República Dominicana. En verdad, yo no sé por qué, ¿verdad?, este mundo se ensaña con la gente de los diferentes países, de uno ser más solidario y de verdad, solamente tenemos una tierra, que la gente viva donde puede y donde quiere, por favor.
Las cartas me hablan de vos, tus manos las leo y te cuento lo que veo.
se llamaba esa canción, El futuro es nuestro, bastante fuerte esa canción, pero también tiene sus mensajes. Y quisiera comentar esta noticia, y es de este niño, yo creo, no sé, si ustedes se recuerdan de este niño que se llamaba Elian González, y que junto, ¿verdad?, venía con su madre por el mar para llegar a... Y estaba con la familia que vivía en Miami. Él y su madre venían en esta barcaza, y que su madre muere, ¿verdad?, porque uno los embates del agua de la Florida lo movieron, no sé, bueno, no sé si el mar... Obviamente el mar estaba picado, que entonces la madre muere, el niño está, él quedó salvado, y que los familiares de Miami querían quedarse con este niño, y se formó un revuelo entre las dos naciones, Estados Unidos, bueno, siempre ha habido, ¿verdad? Pero eso fue a raíz de este suceso, porque el padre solicitó que se le enviara el niño a Cuba, porque la madre había fallecido, entonces que lo metieron al tribunal, ¿no? Que sí, no, que sí, al final mandaron al niño con el padre, lo devolvieron, y eso fue una cosa, un problema ahí diplomático con estos dos países. Y al final sí, el niño lo devolvieron a Cuba. Hoy en día, pues este niño se graduó en la Universidad de Matanzas y se graduó de ingeniero industrial. Así que, ¿verdad? Este es un niño que en Cuba marchó todo el país para que se regresara a su isla, ¿verdad?, a su país. Entonces, yo me pregunto, si este niño se hubiera quedado en Miami, hubiera podido estudiar una profesión como esta, porque en Cuba no le cuesta nada, ¿verdad? Esa es la diferencia. Y en Estados Unidos le hubiera costado miles y miles de dólares, porque todas las universidades en Estados Unidos son carísimas. Y entonces resulta que él acaba de graduarse, y que es un muchacho que, como te digo, muy inteligente, y que habla muy bien, por cierto, porque lo he visto yo en video hablando a su agente joven, que pertenece a grupos de jóvenes en el país, y hace muy bien hizo muy bien sus estudios, y ahora pues terminó siendo un ingeniero industrial. Ay, mi madre. Así que pregunto yo, si los familiares que se querían quedar con él le hubieran dado este tipo de educación a ese muchacho, cuando ellos no tienen mucho dinero tampoco. Así que, bueno, buena por él, buena por el día. Así que le vaya bien a ese muchacho que tuvo toda esa experiencia en su niñez. Y antes de terminar, quería decirles que hubo un atentado contra la hija de Berta Cáceres. Berta Cáceres, que fue asesinada en Honduras por su lucha por la tierra, ¿verdad?, por sus ríos y por la tierra allá en Honduras, era una líder indígena, y la hija de ella, Berta Zúñiga Cáceres, ha seguido los pasos de su madre, ¿verdad? Y también entonces el 7 de julio tuvo un atentado, la trataron de asesinar a esta chica, que es bien jovencita y que estuvo aquí en Puerto Rico, y tuvimos la oportunidad de escucharla hablar, así que ella estaba viajando con dos colegas, con dos personas, y estaba de visita en un centro de Honduras cuando una camioneta negra los interceptó. Tres personas se bajaron de la camioneta e intentaron atacarlos, pero Zúñiga y sus colegas lograron escaparse por poco. El incidente se produjo solo una semana después de que Zúñiga fuera designada nueva líder del Grupo de Derechos Indígenas, Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras. Además, Zúñiga acaba de manifestarse a favor de la ley estadounidense pendiente destinada a suspender la ayuda militar estadounidense a Honduras. Su manifestación se realizó en el marco de una semana de acción coordinada por el Grupo de Derechos Humanos de Witness for Peace, con sede en Estados Unidos.
Óigame, pero ¿por qué no dejan que la gente se manifieste? ¿Por qué no dejan que estas personas que tienen ya liderazgo defiendan sus países, defiendan sus tierras, defiendan sus ríos? Este país ya sabemos que ha muerto producto, ¿verdad?, de que ellos son defensores de derechos humanos y defensores de sus poblaciones. Y han muerto bastante gente producto de estas defensas que ellos hacen. Y queremos estar solidarias y solidarios, el pueblo de Puerto Rico, con estas personas que hacen su labor en sus países y que los sistemas, ¿verdad?, y las grandes empresas y los grandes intereses quieren acabar con ellos. Estamos solidarias con Bertita todo el tiempo.
Se ve a primera vista,
sombra.
No necesita ser protagonista,
sombra.
Te da lo que la luz no te revela, lo que no tiene sombra, parece que vuela, no se le suben los humos a la cabeza,
sombra.
Porque aunque sea gigante no pesa,
sombra.
Sobresale sin ser luminosa,
sombra.
Y da volumen a las cosas,
sombra.
Se cuenta que la belleza es fea,
sombra.
Es lo que la luz no quiere que vea,
sombra.
No le teme al sol ni a su sistema,
sombra.
Porque con el fuego no se quema,
sombra.
Se olvidan rápido de ella porque aunque camine firme no deja huellas. Hablan del universo pero nadie la nombra. Entre el huevo y la gallina primero fue la sombra.
Dedicado a mi hijo en sus 4 décadas, 40 años.
gracias a ustedes por escucharme y les digo que si pueden, pueden llegarse hasta YouTube y entrar en Fuerza de Mujer programa y ahí darle suscribirse para yo poder mantener el canal de YouTube. Pueden entrar, les digo otra vez, al YouTube Fuerza de Mujer programa y ahí suscribirse y darle like para que pueda mantener este canal también donde otras personas también pueden escuchar el programa. Muchas gracias y nos vemos el domingo que viene.
Y hasta aquí el Heraldo Informa y Enlace Latino. Esperamos les haya gustado el programa de hoy y los invitamos para el próximo sábado a las 10 de la mañana. Que pasen un feliz fin de semana.